Dentro del marco del quinto Encuentro Internacional de Guitarra Montevideo 2011, el próximo martes 27 de septiembre a las 20:30 en la sala Zabala Muniz, ideal para este tipo de encuentros, se realizará la presentación de Fabio Sanon, o Sanon de Brasil. Yo no sé cómo le estoy diciendo el apellido a Fabio, pero es de los guitarristas más importantes que contemporáneos. Y voy a dar algunos de los datos para que ustedes tengan idea de quién estará con nosotros la terza-feira, el próximo martes. Fabio Sanon es reconocido internacionalmente como uno de los guitarristas más destacados de la actualidad. Su amplio repertorio, sus proyectos innovadores, así como sus diversas actividades como concertista, escritor, director de orquesta, profesor y comunicador, han contribuido a ampliar la presencia de la guitarra en el mundo de la música clásica. ¿Por qué todas estas facetas? Porque como solista se ha presentado en salas como, en el Royal Festival Hall de Londres, en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Philharmonic de San Petersburgo, en la Sala Tchaikovsky de Moscú, en Ámsterdam, donde además ha dictado cursos y talleres. El último CD incluye el estreno mundial del concierto para violón y orquesta de Francis Haim, cosa que me parece absolutamente, me llama la atención y me produce gran curiosidad, y estoy deseoso por tener este trabajo. Francis Haim, compositor, autor con Chico Buarque de temas como Atrás da Porta, entre otros, un gran músico. Y ese concierto para violón y orquesta fue estrenado por Fabio Sanon y grabado con la Orquesta Sinfónica de San Pablo. Nació en Jundiaí, y estudió guitarra primero con el padre y luego con el profesor Antonio Guedes, para después estudiar con otra serie de profesores dentro de Brasil y viajar, perfeccionarse en Inglaterra, especialmente. Pero hay un aspecto también que quiero destacar de este ilustre visitante que tendremos el próximo martes. Como muestra de una incesante inquietud en torno a sus distintas facetas como artista, se menciona la publicación del primer libro, 2009, titulado Villalobos, en el que analiza la obra del gran compositor brasileño. Y ese año también participa del CD de Jean Numami con el coro Cervantes, que incluye música para coro y guitarra. En el 2006 realiza el debut como director de ópera dirigiendo la obra The Man Who Mistook His Wife for a Hat del inglés Michel Nyman, pedido las disculpas del caso por la pronunciación, recibiendo el premio a la mejor interpretación. Entre el 2003 y 2004, atención, Radio Cultura de San Pablo le aprueba una serie de 26 programas de televisión desarrollados y presentados por Fabio sobre el arte de la guitarra, que han tenido un impacto sorprendente y que actualmente, según nos dice la producción de Osvaldo Leite, pueden consultarse por varios sitios en internet. Yo les recomiendo que hagan esto, y es lo que voy a hacer este fin de semana también, para poder tomar contacto con Fabio Sanon, a quien tengo en línea en este momento, y le pido primero las disculpas por el tiempo, por el aguante, por la espera, y le doy la bienvenida en Café Torrado. ¿Qué tal, Fabio?
Buenas noches, para nosotros es un privilegio, muchas gracias.
Es un gusto tener a un ilustre guitarrista y comunicador que se presentará en Montevideo la próxima terza-feira, el martes que viene, aquí en el Teatro Solís, en la Sala Zabala Muniz.
Sí, para mí es un gran honor, porque no es muy frecuente tocar en Uruguay, y además es una sala tan importante, ¿no? Entonces, para mí, en verdad, es un gran gusto, una ciudad que me gusta mucho, Montevideo.
¿Ya conoces Montevideo, Fabio?
Yo he venido a Montevideo una vez solamente.
¿Pero a tocar o de vacaciones?
No de vacaciones, yo toqué en Montevideo, pero hace como que 10 años, algo así.
¿Y ahora estás radicado en San Pablo?
Sí, yo vivo en San Pablo, sí.
¿Y tú...? Actividad fundamentalmente se desarrolla entre Europa, Estados Unidos. ¿Cómo es? Contanos un poquito cómo es el movimiento para saber cómo nos tocó a nosotros este rinconcito para que vengas a tocar a Montevideo.
Lo que pasa es que yo viví en Londres por muchos años, viví en Londres por 12 años. Y bueno, por razones particulares me decidí a volver a Brasil. Me parecía que ya era un momento cuando era posible hacerlo, ¿no? Y hoy en día, por supuesto que yo estoy en casa, cuando no estoy en gira, me quedo en casa, pero yo voy a Europa como que 4 o 5 veces al año, Estados Unidos y Canadá como que 2 o 3 veces al año. Y la escena en Brasil hoy en día, gracias a Dios, está bastante mejor que cuando yo fui a vivir en Inglaterra, ¿no? Entonces, hoy en día se puede tocar un poco más en Brasil. Hay un escenario bueno para la música clásica, que es creciente, ¿no?
Justamente yo te iba a preguntar, porque el contacto que yo voy teniendo con otros guitarristas clásicos brasileños, pese a haber tenido grandes guitarristas, sobre todo vinculados a la música popular, era el poco ejercicio que tenían el lugar para tocar música clásica en Brasil. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué ahora sí se puede?
Bueno, yo no sé si es general o si es una particularidad mía, ¿no? Pero lo que pasa, yo creo que para los guitarristas que tocan la música popular es un poco más difícil, en verdad, porque el escenario de la música popular no es bueno como era hace 40 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú piensas en movimientos como la bossa nova, donde había un interés, a lo mejor por una clase media, cultural, por así decir, por una música popular un poco más sofisticada. Y por supuesto que en Brasil, como en todas las partes, hay un declinio del gusto, ¿no? En el sector de la música popular. Entonces yo creo que, por ejemplo, cuando yo era un estudiante en los años 80, había un escenario para jazz en São Paulo, en Río, que era bastante interesante, bastante vivo, ¿no? Y hoy en día me parece que la música instrumental no está súper bien, ¿no? Pero es interesante que mismo cuando hay una época de vacas débiles como esa, hay talentos increíbles, ¿no? Hoy en día es una época de oro para la guitarra en Brasil, la guitarra popular. Si tú piensas en gente como Yamandú, Marco Pereira y Paulo Bellinati, Marcos Tardelli, son geniales, ¿no? No solamente tocando la guitarra, pero como lenguaje musical. Entonces yo creo que cuando hay cualidad, bueno, alguna cosa hay que pasar, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día esa gente tiene una carrera un poco más internacional, ¿no? Cosa que en los años 70 era solamente para un gran nombre como Baden-Powell,
¿no? Claro, que también es escuela en Brasil, ¿no?
Así.
Fabio, súper interesante el concepto, porque es también bien definido y bien aclaratorio. Y yo quiero ampliar un poquito, porque un violón brasilero nos ha traído vinculado a voces increíbles. Por ejemplo, Tom Jobim, el gran músico y pianista, era un gran guitarrista también, que yo recuerdo haber visto tocando guitarra y sorprenderme como un gran músico, un gran guitarrista. João Gilberto, por ejemplo, como armonizador. João Bosco, por ejemplo, además de esas voces vinculadas a la guitarra, el instrumento, la guitarra, es algo súper, súper poderoso. Yo me gustaría pedirte ¿cuál sería la definición? ¿Qué le dirías tú, como concertista, de los más importantes de la actualidad de la guitarra brasileña, vinculado a la música clásica? Sabiendo que hay un decline del buen gusto en la clase media, que es por lo general quien solventa el ejercicio de la música o de la buena música a lo largo de los años. ¿Cuál sería el consejo que le darías a los guitarristas y a los músicos que hacen una música que no es muy consumible, digamos, muy comercial?
Bueno, esa es la pregunta de $1,000,000, ¿no? Hombre, yo creo que quizás mi respuesta es un poco sorprendente, pero es quizás verdad, ¿no? Hay que trabajar por uno, ¿no? Si a uno le interesa tocar por la gente, hay que realmente exhibirlo, hay que mostrarlo, hay que buscar canales para comunicar su arte, ¿no? Entonces, donde haya un espacio, ¿no?, de tocar en televisión, en radio, y hacer colaboraciones con cantantes que son conocidos y todo, yo creo que eso, cada uno de los buenos músicos del jazz latino, de la música popular, todo, pueda trabajar en su propio beneficio, es bueno para todos. porque no se puede hacer un público para todos, no hay que hacer un público para uno.
Está muy bueno. Buenísimo consejo. Fabio, ¿qué repertorio vas a tocar aquí en Montevideo?
Es un poco mezclado, ¿no? Yo voy a tocar... Déjame ver. Bueno, hay que tocar alguna pieza clásica porque es lo que me gusta mucho. Entonces voy a tocar Fernando Sor, que es un compositor importante de la guitarra, pero yo voy a tocar unas piecitas que normalmente son tocadas por estudiantes, no tanto por profesionales, pero me parecen preciosas. Después de eso, yo creo que es la pieza mayor en el programa, que es las variaciones sobre la Folía de España de Manuel Ponce, que es un compositor mexicano, y es una grande obra romántica para la guitarra, que compuso para Andrés Segovia, y fue una... hasta hoy es todavía un gran monumento del repertorio de la guitarra. Después yo toco también una pieza bien conocida de Albéniz, La Torre Bermeja, y en la segunda parte yo toco el compositor brasileño Francisco Mignone, que me encanta, un compositor que yo amo. Yo voy a tocar cuatro estudios, y después seis piezas de varios países de América Latina. Es un proyecto que yo he desarrollado en los últimos años. Bueno, yo he tocado mucho alrededor de América Latina, en países donde no había tocado antes, Bolivia, Colombia, México, y es siempre interesante conocer la gente, los compositores, la música local, y al final empieza a incluir en el repertorio pequeñas piezas, normalmente canciones o danzas, de corta duración, ¿no? Se puede tocar como propina al final del concierto, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, yo tenía como que 15 piezas cortas así, ¿no? De varios países. Entonces yo voy a hacer una grabación con piezas latinoamericanas muy sencillas, muy cortas, pero todas muy preciosas, cada una en su manera, ¿no?
Fabio, el disco que acabas de grabar sobre el concierto para violón y orquesta de Francis Haim, ¿es vinculado al violón brasileño, el popular violón brasileño, o la guitarra clásica, digamos?
Es los dos. Pues que Francis, claro, todos lo conocen como un gran cancionista, ¿no? O cancionero.
Sí.
Que tiene muchos de los estándares de la música popular brasileña, ¿no? Que además un compositor ya es un señor, ¿no? Como tiene 70 años, ¿no? Y es un cantante muy conocido también. Y ese concierto él compuso para Rafael Rabelo.
Claro.
Fue un guitarrista genial que desafortunadamente murió con 33 años, en 96, ¿no? Y Rafael era un virtuoso, ¿no? Entonces... hice una encomienda para Francis de un concierto que fuera un gran concierto. Y fue eso que Francis lo compuso. Porque Francis tiene formación de música clásica, ¿no? Él estudió en Estados Unidos orquestación y banda sonora. Entonces tiene mucha práctica de arreglo y orquestación. Y bueno, ha hecho una concepción de un gran concierto... de técnica clásica, pero con poética popular. Entonces hay momentos donde hay sambas, donde hay otros ritmos de música popular brasileña, pero la construcción es muy clásica.
Bueno.
Y el solo de la guitarra es muy virtuoso, ¿eh? Pero quizás el concierto más difícil que yo he tocado.
Dice...
Y además es una pieza muy larga, casi 45 minutos, y una orquestación muy, muy grande también. Tiene 7 percusionistas, arpa, piano.
Ah, qué bueno. Hay que conseguir ese disco.
¿No?
Tenés que traer, Fabio, tenés que traer varios discos aquí, porque seguramente eso se va a vender muchísimo.
Por supuesto.
Hay un cuento que hacen de Rafael Ravelo, que tuvo un accidente terrible, terrible, que quedó todo enyesado en cama meses y con... Y era tan fanático con la técnica que no quería perder la técnica, entonces pidió que le hicieran un yeso que le dejara libre los dedos y le pusieron una especie de posa guitarra. ¿Sabías eso tú?
Sí, parece que es verdad.
Para poder no perder la digitación de la guitarra, ¿no?
Sí.
Qué maravilla.
Y ese accidente al final fue fatal para Rafael, ¿no? Porque con la transfusión de la sangre... adquirió el virus de la sida, ¿no?
Qué increíble, ¿no? Qué increíble, qué garrón.
Murió a los 33 años, desafortunadamente.
Fabio...
Una pérdida increíble, ¿no? Porque era un tío genial. No, no hay que hacer leyenda respecto de Rafael, porque era una persona que estaba, por ejemplo, en una función social, con amigos, en casa, ¿sí? Y la gente charlando, ¿no? Y de repente había una guitarra y la daban para que Rafael tocara. Era cosa de tocar 3-4 acordes. La gente se quitaba de charlar, empezaba a escucharlo, ¿no? Tenía ese magnetismo muy fuerte.
Sí, un carácter para tocar, además, sí. Muy fuerte.
Y no era una cosa que, oh, hombre, Rafael va a tocar. No, simplemente empezaba a probar la guitarra, algo así, ¿no?
Claro.
Pero era una cosa muy especial. Tenía una cierta, un encanto, una magia diferente, distinta allí, ¿no?
Una última pregunta, ya te dejo libre para que disfrutes el sábado por la noche.
Claro, no.
Para conocerte un poco más, prepararnos para este concierto que el próximo martes ustedes, nosotros, tendremos en el Teatro Solís, en la Sala Zabala Muniz, con un precio irrisorio para lo que se está presentando. Después voy a dar los detalles para que ustedes puedan verlos. Pero es un concierto imperdible, un consejo además imperdible. Fabio, estos 26 programas de la guitarra, ¿son referidos a la guitarra clásica o también está vinculada a la guitarra popular?
Bueno, esos son los primeros 26. Fue la primera serie que yo hice para la radio, que es solamente sobre la guitarra clásica. Es una historia de la guitarra grabada en el siglo XX, empezando con Tárrega, hasta el final con gente que hoy está con 20 y pocos años, ¿no? Eso en 26 programas. Pero después la Radio Cultura de São Paulo me pidió que hiciera una otra serie. Y yo he hecho una serie de la guitarra brasileña. Eso fue más largo, fueron 150 programas. Y eso mezcla todo. Hay guitarristas clásicos, hay compositores clásicos, hay guitarristas populares, compositores populares. Hay luthiers, personalidades de la guitarra. Entonces es como si fuera un cómputo general de la guitarra en Brasil y sus personalidades. Y además tiene entrevistas muy interesantes con gente que estaba un poco olvidada, en verdad. Por ejemplo, los indios Tabajaras, por ejemplo, Almeida Prado, que fue un grande compositor clásico brasileño, que jamás había dado una entrevista sobre sus obras para guitarra. Entonces, fue una serie con un carácter documental muy fuerte.
Fabio, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Nos conoceremos el próximo martes, si Dios quiere. Estamos ansiosos por tu venida a Montevideo, a este Teatro Solís, a la Sala Zabala Muniz, a participar de este quinto encuentro de guitarra 2011. Y te mando un gran abrazo. Gracias por eso.
Muchas gracias a usted y... La ansiedad es de parte a parte también.
Nos vamos a escuchar ahora el estudio número 7 de Villalobos, Fabio Zenón, aquí en Café Torrado. Estudio número 7 de Villalobos, Fabio Sanón, que estará el próximo martes 27 aquí en Montevideo, en el Teatro Solís, en la Sala Zabala Muniz. Las entradas valen 150 pesos. Están en venta en las boleterías de la sala y en la red UTS. Pero atención, que para socio espectacular y para socio Cinemateca está el convenio 2x1. Asimismo, hay un descuento del 50% para estudiantes de la Escuela Universitaria de Música y la Escuela Municipal de Música. Imperdible el martes el concierto de Fabio Sanón aquí en Montevideo.